Bueno, voy presentando mientras vemos aquí que va preparando el atrezo que nos trae para su ponencia a nuestro compañero Juan Carlos Trillo Moya de la Politécnica de Cartagena. Darte las gracias especialmente por estar aquí con la ruta de congresos que sabemos que has tenido y te agradecemos especialmente que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias. No, dar las gracias yo a vosotros, a la organización, que siempre queréis muy buen ambiente y un foro de discusión, que a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero sacamos matizaciones, ¿no? Generalmente las cosas no son ni blanco ni negro, ni lo que dice, ni lo que dice uno, ni lo que dice otro, sino un punto intermedio y cada uno tiene... ha dicho las cosas por algo y tiene algo de razón. Bueno, he venido, me habéis querido, con la administración y por algo, es uniéndolo con la charla de Roque, ¿no? Pues es creatividad, simplemente...
Perdona, Juan Carlos, ¿te puedes poner?
Ah,
es que no se te ve.
Vale.
Y los que nos están siguiendo online...
Ay, bueno, ahora se me ve. Se me ve de verde y blanco, con la camiseta de verde. Realmente yo soy de Valencia y soy de Valencia y de Valencia. Me gusta también mucho la camiseta de Valencia, pero no la tenía aquí. ¿Por qué me pongo la camiseta del Betis? Por los detalles, decía, y por creatividad, porque, vamos a ver, pues visto como quiero, ¿no? Así, no tengo portapisas, en las cosas que no son importantes, nadie tiene por qué restringirme, ¿no? La manera en que yo veo las cosas, mi originalidad, ¿no? Entonces es un aspecto psicológico, que por cierto es una de las materias que está muy relacionada con el AGB, el aspecto psicológico, ¿no? Y porque quería ponerme, mirando los detalles, quería ponerme en plan friki camisetas que tengo de ajedrez, ¿vale? Por ejemplo, una que tengo con unos peones haciendo un chiste de ajedrez, el humor, otra cosa que puede estar incluso relacionada, ¿no? Y como no tenía esas camisetas friki, pues entonces vi esta y dije, ah, mira, pues está el rayado, ¿no? Y el verde y blanco, que hay en muchos tableros de ajedrez, por ejemplo, este, ¿no? Un ajedrez portátil, para poderme lo llevar en la maleta y jugar donde quieras, ¿no? Entonces, un poco se parece, ¿no?, la camiseta. Y por eso, al final decidí ponerme esta camiseta, ¿no? Y durante la charla, pues me va a acompañar mi caballito, ¿no? Bueno, esto ya es una tontería simplemente para reírme. Bueno, es la gracia, ¿no? Bueno,
No, ese no es el ratón.
Ah, este es el ratón. Vale. Bueno. Vamos a empezar con la presentación. La voy a titular Aprendiendo Matemáticas a través del ajedrez, ¿no? Aprendiendo Matemáticas a través del ajedrez. Espero que haya sido solo el título lo que se me ha olvidado cambiar de la charla de la que
otras
pasada.
Disciplinas.
¿Vale? Aprendiendo otras disciplinas.
No,
¿vale? Espero que haya sido solo el título. Aprendiendo otras disciplinas a través del ajedrez. Obviamente, esta charla está relacionada con la que di el año pasado, ¿vale? Nuestro famoso ajedrez, que cuando lo miramos, pues vemos aquí, ¿no?, el tablero, las piezas, y dentro de ese tablero y las piezas pues hay metidas muchísimas cosas, desde por qué las piezas son las que son, el tablero tiene esas dimensiones, de dónde nace el ajedrez, ¿vale?, cuál es la historia, ¿no?, del inicio del ajedrez. Esa también la conté, pero bueno, es que esta hay que contarla, porque es la historia, ¿no?, donde nace el ajedrez. Pero le voy a dar una vuelta, porque se suele presentar como la historia de los reinos de trigo, ¿no? Un rey, ¿no?, un súbdito del rey Sirhan de la India, pues inventó el juego de ajedrez en honor a su rey, y al rey le gustó tanto que decidió, pues, darle lo que quisiese. Entonces el súbdito muy inteligente, que era muy inteligente, por eso inventó el ajedrez, pues le pidió un grano de trigo por la primera casilla, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta y así sucesivamente, las potencias de uno. ¿Vale? Pues imaginaos aquí el tablero relleno, ¿vale? Y ahora se le pedía, ¿no? Cuando yo presento, pues la gente suele preguntar cuántos granos de trigo son en total. Esto sirve para relacionarlo con las matemáticas sumando una serie geométrica que sale, ¿no? Una serie geométrica de razón 2, pues la sumas y pues al final puedes saber, como supongo que ya todos habréis deducido, que es 2 elevado a 64 menos 1, ¿no? Es un número de...
Bueno, o a lo mejor son
de
sacos, pero como no sé cuántos granos hay en un saco...
Son de... bueno, creo que había más granos de trigo que arena en la playa de Copacabana o cosas así. Bueno, eso no lo sé, no lo sé contar, ¿no? Bueno, pero lo que se me ha ocurrido es hacer otro juego con los granos de trigo. El juego del NIM. ¿Lo conocéis, el juego del NIM? Supongo que habrá que sí, que sí, la sabes seguro, ¿no? Bueno, pues para quien no lo conozca, el juego del NIM consiste en poner tantas torres como quieras, ¿vale? Y en cada torre tantas fichas como quieras en cada torre, ¿vale? Entonces, es un juego para dos jugadores y cada jugador puede coger solo de una torre en su turno, va por turnos, cuando los jugadores en su turno puede coger tantas monedas como quiera, pero solo de una torre. Tiene que coger al menos una, pero puede coger dos, si la torre tiene al menos dos fichas, o puede coger todas las de la torre, ¿vale? Tantas como quiera, vamos, pero solo de una torre. Y pierde quien está obligado a tomar la última. Pues ese juego tiene una estrategia ganadora y si jugamos con una disposición, puedes jugar con la disposición que quieras, ¿no? Tantas torres como quieras, tantas fichas de cada torre como quieras. Pues una disposición que se me ocurrió muy bonita, que por lo que decíamos de la imaginación, ¿no? Que no sé si alguien se había ocurrido presentarlo así, ¿no? Pues yo lo pensé, no lo hice en ningún sitio. Jugamos al NIM, ¿vale? Con 1, 2 en la siguiente casilla, 4, 8, 16, etc. Y me parece muy bonita esa disposición para jugar al NIM, porque se ve la estrategia. Jugar al NIM es difícil, porque la estrategia es difícil, ¿vale? No, quien no sepa matemáticas, incluso si se da cuenta, igual ni se queda con la estrategia, ¿vale? Con lo cual puedes ganar de cafés a tu título, ¿vale? Entonces, en este caso es una disposición que se ve enseguida la estrategia, justo porque son potencias de dos, ¿vale? Entonces, gano bien desde que empieza. Pues la historia pasada de quien gana o pierde está basada en la estrategia basada en la descomposición de Basel. La estrategia es conseguir en tu turno que haya un número par de grupos en potencias de 2. Es decir, yo descompongo el número de cada torre, lo descompongo en potencias de 2. ¿Vale? Entonces, en este caso, todos están descompuestos en potencias de 2 y solo tienen una potencia de 2 cada número. ¿Vale? Entonces, tengo que conseguir que el 1, por ejemplo, aparezca en dos columnas. O en un número par de columnas, ¿vale? De momento solo lo tengo en una, pero si de la última quito solo una pieza, quito solo una ficha, ¿vale? Pues sabéis que 1 más 2 elevado a n menos 1 es igual a 2 elevado a n, con lo cual me va a aparecer una potencia más de cada una de las anteriores, con lo cual todas van a aparecer dos veces, ¿vale? Esa es justo la disposición en la que el que le toca tirar pierde, ¿vale? Entonces, en este caso es muy fácil encontrar qué ficha tengo que quitar, ¿no? Para que el otro se pierda si sigo jugando bien. ¿De acuerdo? Pues con ese juego podemos explicar la descomposición en fase 2, y además es un juego que típicamente es un juego de ordenador. Es otra de las disciplinas que me parecen súper cercanas a las matemáticas y súper cercanas a, en este caso, al ajedrez. De hecho, el ajedrez ha subido de nivel extraordinariamente en los últimos años debido a los ordenadores. Ya Kasparov empezó a prepararse contra Karpov, empezó a prepararse con el ordenador y terminó venciéndole, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente yo creo que la razón por la que terminó venciendo a un jugador que posicionalmente era bestial, Karpov, quizá no llevaba tan bien preparadas las aperturas, pero Kasparov hizo esa labor y consiguió ganarle, ¿no? Consiguió ganarle. Y a partir de entonces fue un antes y un después del ajedrez, el uso de los ordenadores, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y hoy en día está a un nivel increíble. Entonces, bueno, pues, como he dicho, las dos disciplinas que me parecen más claramente ligadas al ajedrez y más claramente ligadas entre ellas, incluso ya más que la física y las matemáticas, pues son la informática y las matemáticas. O sea, dan un pensamiento completamente de la mano. Pero hay muchas más disciplinas que están relacionadas y de eso quería un poco hablar en esta charla y bueno, y relacionar un poco con la charla del año anterior, que también fue sobre ajedrez, en ese caso más centrado en ajedrez y matemáticas. Y bueno, pues un poco qué ha pasado desde la charla del año pasado hasta este, ¿no? Esto es un poco una experiencia personal. Pues he ganado en motivación, espero motivar a la gente. De hecho, sé que el éxito de las graduaciones de la TIDAV, porque una profesora catalana me escribió felicitándome por la charla, pidiéndome más información y quizá una posible colaboración futura. No sé si verá también esta charla, me agradezco mucho las palabras que tuvo conmigo. Bueno, también he tenido durante este año unas experiencias bastante enriquecedoras. Por ejemplo, los alumnos de la OPCT
que me invitaron a dar una charla, los alumnos del IE al cubo, la versión de en la UPCT, pues me invitaron a dar una charla en su promoción que hacen de la ciencia, pues los miércoles en Teleco tienen los miércoles libres, y me invitaron a dar una charla, además el segundo profesor invitado, dentro de su del esquema que hicieron, con lo cual pues también me enorgullece, ¿no?, que me invitaran. Y en esa charla me pidieron que le diera un enfoque no solo de matemáticas, sino más abierto, más con la relación con la sociedad, la relación con la psicología, la tercera, si de materias, pues la tercera que me parece fundamental. En el ajedrez hay un montón de psicología, y además psicología que incluso se puede enseñar, digamos, que se puede utilizar para darle valores al alumno, a la persona que está aprendiendo, ajedrez. Luego también la participación en torneos de ajedrez a nivel tanto de club como federado, que me he vuelto a federar. De niño era jugador de ajedrez y bueno, pues ahora me he dado por federarme otra vez y he empezado a jugar, y pues jugué en dos campeonatos en Cartagena y bueno, aprendí mucho de ellos, porque en uno de ellos decidí disfrutar en vez de aprender, que era lo que tenía para mi lógica, en vez de solo ir a ganar, ¿vale? Me parecía triste solo ir a ganar. Y dije, bueno, pues sé que no soy ningún experto, voy a aprender. Entonces, de cada partida voy a analizar dónde me ganan e intentar mejorar. Eso es parte del ajedrez, parte de lo que me enseña el ajedrez, ¿no? De la psicología, el de detrás del ajedrez, es el ser autocrítico, ver dónde tienes que aprender. No le puedes echar las culpas a nadie. Entonces, has perdido tú. El azar interviene muy poco. Cuanto más sabes, menos interviene el azar. Con lo cual, si alguien tiene la culpa de perder, eres tú. Con lo cual, eso te hace pensar qué es lo que puedes mejorar, ¿vale? Y aprendes a hacer eso en otros aspectos de la vida. Entonces, a ver dónde puedo mejorar, por qué he perdido, por qué me han ganado. Y con eso, pues, vas mejorando y conseguí estar en la final del club social, ¿no? Del club de ajedrez de Sauces, ahí en Cartagena. Pues este año me planté en la final del club social. Y ahí me quedé completamente en shock cuando perdí la final porque me dejé la dama. Me dejé la dama. La dama, la pieza que más vale en el tablero, la abandoné, sin ninguna razón. Bueno, hay una razón. Estaba jugando mi partida tranquilamente, estábamos mi rival y yo solos en una sala, en la biblioteca de la asociación, y de repente entraron mis amigos, los cuales ejercen una presión sobre mí, bastante, una presión social, como si fueran casi parte de mi familia, como si a un niño entrar sus padres a verlo en una competición. Pues, además, uno de estos amigos lo tengo en un pedestal de inteligente, de que me mete mucha presión, ¿no?, porque siempre como que sabe más que yo. Pues, justamente tardé dos jugadas en tirar la partida por el suelo. Llevaba la partida muy bien. Después la metí en el ordenador, que te permite analizar después las partidas, lo decimos, información informática, ajedrez, pues te permite después analizar las partidas, metí la partida después en el ordenador y hasta ese punto me daba más de un punto de ventaja. Eso es mucha ventaja ya en ajedrez. Pues me dejé la, ¿no?, a la siguiente jugada. Entonces ahí digo, esto me lo tengo que hacer mirar. Vamos a ver, tengo que pensar por qué me afecta a mí eso psicológicamente. ¿Vale? ¿Cómo puedo intentar dominar esa situación para que no me vuelva a pasar? ¿Vale? Bueno, luego en la rápida me volvió a pasar. Me volví a dejar una pieza. Quizá tengo que ponerme algún código o algo para que no me vuelva a pasar, ¿no? Pero luego jugué otro torneo de rápidas, y también quedé muy bien en el torneo de rápidas. Solo me ganó el que quedó primero y el que quedó segundo. Con lo cual, bueno, pues me quedo contento, ¿no? Pero al que quedó primero, perdí porque me dejé un mate en una. Pero que podía evitar, o sea, que es un fallo de principiante completamente. Pero vuelve a ser el tema psicológico muy, muy importante. Bueno, hay algunos problemas más matemáticos, ¿vale?, que voy a proponer, sobre todo al final de la charla. Y bueno, quería hablar sobre la conexión con otras disciplinas, sobre todo me fascina la conexión sobre la psicología, que yo no sabía que era tan, tan fuerte, ¿vale? De hecho, bueno, pues, ¿cómo podemos utilizar esta conexión? Es evidente que, vamos, las relaciones a veces son un poco, pues, buscándolas, ¿no? Quiero decir, yo vengo a clase con una bolsa de aquí de música, ¿no? Pues ya me da lugar a darles una punzadita, ¿vale? A meterles ahí
un poquito de la música, ¿no? Ya llego y les comento algo. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que podemos utilizar para incitarlos a que estudien otras cosas, ¿vale? A motivarlos para darles también otras conexiones que a lo mejor a ellos les motiva a mirar. Por ejemplo, pues si les hablamos de historia del ajedrez o de campeonatos del mundo, ¿no? Que les motiva mucho, de Magnus Carlsen, que está ahora, tal, le ponemos un vídeo de Magnus Carlsen en inglés y les obligamos, ¿no? a estudiar en inglés y les apetece entendernos lo que están diciendo, ¿no? Es un poco, ya no es una reacción completamente directa, ¿vale? Pero lo podemos utilizar para engañarlos de alguna manera, ¿no? Y hacerles de aprender otras cosas. Entonces, me quedan 5 minutos nada más. Bueno, pues me parece que preparo una charla bastante larga, la voy a pensar rápido. Mira, estas son las cosas así que se me han ocurrido rápidamente, ¿no? De que pueden estar relacionadas con el ajedrez. Pues historia, idiomas, humor, arte, igualdad, deporte, psicología, matemáticas, informática. Todas ellas de alguna manera están relacionadas. La historia, pues podemos hablar de la historia del ajedrez, cómo surgió. Le capo por España a la historia del ajedrez, aportó mucho, por ejemplo, introdujo la dama en el ajedrez, que no existía antes de pasar por España, ¿vale? Eso no se nos olvide, no es un poco de igualdad, ¿no? Hablando también de igualdad, pues podemos sacar ahí el tema, ¿no? de la igualdad. También podemos hablar de las profesiones y la formación de los ajedrecistas que han sido campeones del mundo. Es curioso que desde 1850 ha habido 5 campeones del mundo que han sido matemáticos. Es la segunda profesión que más aparece entre los campeones del mundo de ajedrez. ¿Sabéis cuál es la primera?
Sí.
Ajedrecista nada más. Ajedrecista profesional. O sea, son ajedrecistas profesionales o son matemáticos, ¿no? La profesión más... Bueno, luego también hay algunos que les han dado por el deporte. O sea, ¿y por qué por el deporte? Porque el deporte también es súper importante en el ajedrez. Hay que estar en forma física porque cansa muchísimo. Entonces los ajedrecistas también hacen deporte para estar en buena forma física. Bueno, se puede hablar del contexto histórico de los campeonatos mundiales. Es fascinante saber la historia de la vida de Goicoechea, ¿vale? Y su enfrentamiento contra Spassky, que suponía Estados Unidos-Rusia, justo en la Guerra Fría, ¿vale? O Karpov-Kasparov. Entonces, y hay otros ejemplos. Capablanca, ¿vale? Que era la América que estaba creciendo, contra Alekhine, que era la Rusia del comunismo. Es decir, que hay mucha historia y contextualización que puedes meter ahí. Luego, pues los idiomas, lo que os he dicho, ¿no? Visualización de vídeos que están en inglés, con lo cual les va a incitar a que tengan que entender el inglés, o si puede ser que participen con otros chavales de otros países, ¿no? Pues para que haya esa conexión social y esa importancia por el idioma. Lo que decía de la igualdad, pues introducción de la dama del ajedrez, mujeres. Hablar sobre las mujeres es característica. Que son ajedrecistas. ¿Y por qué no hay tantas mujeres? Explicar por qué no hay tantas mujeres, ¿no? Es un poco, ¿por qué no hay tantas mujeres en las asignaturas STEM? Es un poco, yo creo, la misma razón, ¿vale? Ahí pues, puedes mostrar el ejemplo de Judith Polgar, ¿vale? Que es un ejemplo que totalmente dice, no es cuestión de capacidad, obviamente no. Judith Polgar fue de las 10 mejores ajedrecistas del mundo, tuvo una formación adecuada, ¿vale? Pues es un ejemplo muy notable. Que bueno, pues da mucho que hablar, ¿no? Luego, en el arte, pues diferentes tipos de piezas, arquitecturas, las baldosas del suelo, jardines que están con forma de ajedrez, lo puedes buscar, teatro para niños, que se disfrazan de piezas de ajedrez y juegan en ajedrez, y les ponen música clásica, ¿no? Cuando juegan en ajedrez. En las fiestas de muchos pueblos ya se está haciendo esto. Luego, pues con el humor, pues bueno, un humor, ¿no? Pues con las películas, por ejemplo, un peón. ¿Qué le dice un peón negro a un peón blanco? Pásate al lado oscuro. La película de Star Wars, ¿vale? Bueno, pues eso, un poco, ¿no? El humor en el ajedrez, en el deporte, lo que os he dicho, ¿no? Que en el deporte pues es esencial tener una buena forma física. Aparte de que se puede discutir si el ajedrez es un deporte o no lo es. Y la psicología, bueno, podemos decir muchísimas cosas de la psicología. Una de las más importantes, las he ido diciendo ya, lo de saber ganar y perder, el tener empatía por el otro, el tener respeto por el otro, el saber respetar las reglas, el análisis crítico, el tener confianza en uno mismo, el saber tener una estrategia, Es decir, voy a saber cómo juega el rival para jugarle de la manera que se sienta incómodo. No le voy a jugar a todas las personas igual. Le voy a jugar sabiendo que él se siente incómodo con posiciones cerradas. O que a él es una persona muy conservadora y que cuando la posición está muy abierta y hay muchas combinaciones, yo sé que no se va a arriesgar a hacer la difícil. Y muchas veces la difícil va a ser la mejor. Es decir, la que crea problemas y muchas veces tira de ataque es mejor. Entonces esa persona es muy demasiado conservadora, si yo lo juego muy abierto va a tener problemas, ¿vale? Entonces hay mucha psicología. La potencia de la memoria, el análisis lógico y el razonamiento, el pensamiento lateral, problemas que si tienes restricciones pues no los resuelves, o sea, tienes que ser creativo, la concentración, la gestión de la presión ambiental, lo que os decía en el que me pasa en la partida, es ideal para niños hiperactivos. Tengo que cortar,
sí,
¿no?
Porque tú sabes que aquello de estar de acuerdo con las reglas.
Pues bueno, pues entonces simplemente dejadme que pase rápido estas dos transparencias y ya acabo, ¿vale?
Venga.
Matemáticas, pues tenemos aquí la transparencia para quien las quiera ver después de la charla, pues un montón de cosas de matemáticas, ¿vale? Que ya vimos el año pasado unas cuantas. Y bueno, y informática, pues otro un montón de cuestiones de informática, en particular, pues realidad virtual que se puede conectar con el ajedrez, realidad aumentada que se puede comentar con ajedrez. Si comentamos el NeoTrick, que vino un día de la realidad virtual aquí, pues podemos hacer problemas de intercambio de piezas, el que puse el año pasado, de intercambio de piezas, que está por aquí, cambiar los caballos, se transforma en un problema de grafos. El problema de grafos lo podemos meter en realidad virtual y resolver con el algoritmo de Dijkstra, resolver cuál es el camino óptimo para intercambiar las piezas. Y bueno, siento no haber podido terminar con toda la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y espero que
lo haya gustado. Porque lo importante aquí no es lo que lo cuentas, sino lo que te puedan preguntar.
Como bien ha dicho, sino lo que se aprende.
¿Te puedes poner centrado, por favor? Para que te vean. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queráis?
Es que vamos
A mí me merece la pena todos estos años venir a esta jornada antes de que empiecen. Una vez que empiezan, todavía más con lo que aprendemos, las comunicaciones. Cuando veo a alguien como tú que se presenta a la charla con la camiseta de objetivo, ya es que. Entonces, pues, enhorabuena. Y solo quería darte la información. El vestido ha sacado una camiseta a cuatro. Que te viene. No sé si tú lo sabes. Lo tengo aquí para enseñarte la lectura. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿había alguna otra pregunta? Sí. Que no te veo.
Bueno, voy a preguntar yo.
Rápido.
Bueno, pues si preguntaría,
lo
pregunto
yo. Lo bueno que pregunta tú, mira.
Yo no puedo machacar con
usted. ¿Has pensado, igual me perdí un pelín de la que me llegó justo, ¿has pensado en al hacer estas historias de cuentas, llevar algo a los institutos, hacer algún tipo de actividad a los institutos con sus profesores para explicarles? ¿Utilizar
el
matemáticas, no? ¿Pero en algún instituto de tu localidad? ¿O en
sí, a ver,
en los jóvenes?
En las experiencias que he dicho que he tenido este año, gracias a la compañera que ha venido dos años aquí a la jornada, pues ella trabajaba con una asociación de Cartagena y me pidió si podíamos darle clase a chavales de un instituto, de una asociación periférica de Cartagena. ¿Vale? Son niños que muchas veces tienen una familia un poco desestructurada y tal cual. Y fue notable para ella que un día se le ocurrió llevar los ajedrezes para que jugaran y con otras actividades no se sentían motivados y dio motivación en ellos por aprender, por jugar y tal. Y entonces me dijo, mira, pues si consigues alguien del club y tal, y vais y les deis unas clases o algo así. Entonces pues este año hemos estado yendo los viernes por la tarde, hemos estado yendo allí a enseñarles a mover las piezas y poco más. Están en el nivel muy, muy inicial, pero bueno. Hay algunos chicos que realmente son muy listos y se han motivado por jugar. Y luego también he hablado con algunos compañeros que, de la carrera, ¿no? que estudian matemáticas conmigo y que ahora trabajan en el instituto. Y ya he quedado con ellos para que nos inviten.
Carlos,
¿Cuál es el mejor perfil para un juego?
Sí, a ver, por ejemplo, ahora hay un ajedrecista que me gusta mucho a nivel español, por ejemplo, que es nacido en Murcia, pero vive desde los 7 años en Madrid, Nino Antón, me dice, ¿vale? Y está entrando en la élite, está con 1.650 o algo así de euro, perdón, 2.650 de euro, que es un euro ya, la gente de la élite tiene a partir los que se puede cambiar del mundo, tiene 2.700, de 2.700, 2.800, por ahí, ¿vale? Entonces está ya muy arriba y es matemático, creo que estudió la Complutense, de Madrid, ¿vale? Y luego también en Chess24, pues también está Pepe Cuenca, que también tiene un doctorado, creo que es ingeniero de caminos, y tiene un doctorado también, y, o sea que el perfil es gente que le gusta la ciencia. Y luego Iván Salgado, creo que también, y él creo que es de la ciencia de la actividad del deporte. O sea, mente sana y cuerpo sano, ¿no? Pues sí, esos perfiles son bastante adaptados a la GD.
Bueno, yo voy a tumbar, pero lo voy a hacer con estilo. Si tú fueras un mago de estos que hace con las cartas, entonces me preguntas, ¿qué carta puede salir? Yo sé perfectamente las cosas que pueden salir. Sin embargo, tú has enseñado una estrategia y un mecanismo para que salga lo que tú quieres. Entonces, yo de tu charla, que me parece que esta charla, te salen 30 charlas seguidas, porque como matemático te pongo un defecto. No me vale que me pongas lo que puedo hacer porque me obligas a mí a generar mi imaginación. Los matemáticos siempre ponemos un ejemplo. Si en vez de ponerme tanta charla y tanta cosa, me pones un ejemplo, digo, ah, ya sé cómo va. No digo que lo que dices no sea muy bueno. El problema es que me obligas a imaginármelo yo y ya deja de ser tu charla, es la mía. Y me hubiera gustado, pues como hizo, por ejemplo, tu moderadora, que me puso unos casos bien concretos. Luego yo los extrapolaré a mi ámbito. Y eso me hubiera gustado, porque creo que hay muchas posibilidades, pero coño, me las tengo que inventar yo. Te hubiera pedido una. Es el único palo que te doy.
Bueno, tienes en la charla del año pasado tienes muchas posibilidades en cuanto a matemáticas, por ejemplo.
Pero está grabada.
Muy bien.
Pues no, agradecemos a...